Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla María Elvira Roca Barea, filóloga y autora de Imperofobia y Leyenda Negra.
Es interesante, pienso, que después de haber hablado un poco de la situación de Lutero en el contexto de los territorios germánicos y su vinculación con la Casa de Sajonia y cómo se construye Wittenberg como gran centro propagandístico divulgador de las nuevas ideas, fijarse un poco en la trayectoria personal, bueno, no solo personal, sino humana, de Martín Lutero. O sea, Martín Lutero es un monje agustino de una familia media baja, o sea, no es de una familia con muchos posibles, digamos, que según la leyenda prometió ingresar en religión de resultas de una tormenta. Bueno, esto de la tormenta es un gran mito, digamos, que esas tormentas proféticas son tradicionales en cualquier aparato mitológico que se quiera crear, ¿no? Como gran momento de revelación, ¿no? O de manifestación divina, se supone que en una tremenda tormenta con rayos y truenos cayendo a su alrededor, pues cae un rayo que está casi a punto de matarlo, y Lutero promete ingresar en religión, le promete a Dios que ingresará en religión si sobrevive a aquella terrible tormenta. Sobrevive y entonces ingresa en la orden de los agustinos, ¿no? Y realmente no parece, digamos, que durante la trayectoria de su noviciado y primeros años como monje hubiese en él una gran conflictividad. También hay que desmentir el hecho de que él va a Roma. Es cierto que él va a Roma, pero ese era un camino habitual, que lo de peregrinar a Roma formaba parte de casi de la educación, ¿no? De un monje que tiene una buena cultura, que pretende una educación superior en el seno de la Iglesia sin haber pisado Roma, era casi como que no se concebía en aquella época. Él va a Roma y lo que ve no debe de horrorizarle mucho, porque realmente pasan años antes de que él manifieste ninguna clase de conflictividad. O sea que el vínculo ese que muchas veces cuando se leen biografías de Lutero se dice, no, es que fue a Roma y volvió horrorizado. Bueno, pues si se horrorizó 4 o 5 años después, porque en la vuelta del viaje no parece que aquello le causara grandísimos trastornos. Al revés, él muestra, y de hecho hay escritos suyos, una gran lealtad hacia el Papa y cómo existían, porque como hemos dicho ya, siempre ha habido en el seno de la Iglesia movimientos conflictivos. Él lo que hace es al revés, decir que hay un texto suyo en el que dice, no me importa convertirme en un asesino si con eso voy a defender, digamos, la obediencia al pontífice. O sea, fijaos el giro copernicano que toman las cosas en el año 16-17, ¿no? A partir de ese momento, digamos, en que el conflicto está abierto entre él. Yo tengo para mí que si Lutero no hubiera recibido el apoyo de la Casa de Sajonia, aquello hubiera quedado, ¿sabes?, en una especie de tormenta en un vaso de agua y no hubiera llegado a mucho más, ¿no? Es la intervención, digamos, de esa casa noble poderosa y desdeñada la que lo convierte en algo verdaderamente único en ese momento y extraordinariamente útil desde un punto de vista político. Si te fijas, por ejemplo, cuando él habla claro, hay que fijarse bien el por qué, digamos, Lutero elige determinados temas como los puntos de conflicto fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de la salvación por la fe, ¿no? Que tampoco es algo que venga desde fuera de la Iglesia en realidad, ¿vale? O sea, eso ya lo había dicho San Agustín. La salvación por la fe parece que es como el núcleo fundamental o el aspecto, digamos, de discusión más grave en torno a esto, ¿no? ¿Y por qué precisamente ese y no otro aspecto de la religión? Porque puestos a generar conflictos o a discutir dogmas, se pueden generar muchos. La Iglesia tiene muchos dogmas y muchos puntos, digamos, morales de sus planteamientos sobre cómo se debe vivir o qué se debe rechazar, que son discutibles, porque precisamente lo que se llama la salvación por la fe. Y realmente para entenderlo hay que entender también que él era agustino, y San Agustín no dice que solo la fe salva al hombre, pero sí lo considera como una posibilidad, es decir, lo considera como es posible que, dado que el ser humano Hay que escarbar mucho para encontrar algo que sea verdaderamente bueno y verdaderamente puro. E incluso en sus manifestaciones más generosas hay siempre ese punto de vanidad o hay siempre ese punto de búsqueda de una recompensa en que es muy, muy difícil para el ser humano ser absolutamente bueno y generoso, ¿no? Es posible que solo Dios conozca en profundidad la bondad de esas intenciones. San Agustín lo da como una posibilidad, Lutero lo convierte eso realmente en un dogma. ¿Y por qué? ¿Por qué ese punto y no otro? Porque, a mi modo de ver, es decir, la Iglesia era, y lo había sido desde los tiempos muy, muy, muy antiguos, es decir, desde que se hace cargo del Imperio Romano, para que nos entendamos, la Iglesia asume los principios del derecho y todos los grandes sabios de la Iglesia se doctoraban en los dos derechos, ¿no? El humano, o sea, el derecho civil y el derecho canónico, que existían en la Iglesia desde el principio, los dos, a la vez, separados. No se generaban conflicto el uno al otro. O sea que es un rasgo básico de la cultura cristiana occidental el haber tenido ley civil y religiosa separadas. Justamente la negación de las obras, la negación del libre albedrío humano, tumba por la base la separación de las dos formas de derecho que existían. Claro, esto genera una conflictividad moral extraordinaria. El problema no tiene solución. No tiene solución, porque o bien el ser humano es responsable de sus actos y por lo tanto es responsable frente a la ley, o no es responsable de sus actos y entonces no es responsable frente a la ley. Y ahí es donde verdaderamente el conflicto no admite ninguna clase de solución intermedia o de posibilidad, ¿no? Bueno, tenemos que Lutero, digamos, al servicio de los príncipes de Sajonia, se instala rápidamente en Wittenberg, expande estas ideas a través del sistema propagandístico wittenberiano, que es fantástico. Para eso tiene una casa noble que se ha hecho rica, inmensamente rica, a partir de las confiscaciones de bienes eclesiásticos. Esto es un detalle que no hay que olvidar nunca jamás. El beneficio económico inmediato que reporta el luteranismo para las grandes casas nobles que se apuntan a él. Porque, claro, las confiscaciones de seguro que no se hacen para los campesinos del último villorrio, las confiscaciones se hacen para los grandes señores. Estamos hablando de un movimiento económico que hace que cambie de manos casi una cuarta parte de los bienes raíces del territorio del Sacro Imperio. Es una barbaridad. Por tanto, tenemos una casa de Sajonia enriquecida, muy poderosa y capaz de ofrecer cuanto se necesite para la expansión de estas ideas. En Wittenberg se instala Lutero, como primer beneficio el que había sido su convento, Agustino, hermosísimo palacio, lo recibe como regalo de bodas cuando se casa, y en esa casa, ex convento, tiene 26 dormitorios, vive con su familia, sus hijos, su esposa, más familiares, porque cabe mucha gente, personal de servicio y todos los que de alguna manera se incorporan a aquella gran empresa, digamos, propagandística, en que se ha transformado la ciudad de Wittenberg, ¿no? Y tiene una vida larga y cómoda, poco viajada, porque él no se sintió nunca demasiado seguro en otros territorios. Y luego, bueno, pues según dicen, una etapa última de su vida, el otro, conforme más mayor se hizo, las características estas ciclotímicas de su personalidad, esa tendencia a las subidas y a las bajadas, se fueron acentuando, tuvo muchos problemas con la comida, o sea, engordaba, comía, comportamiento bulímico, digamos, ¿no? Comía desmesuradamente y luego se sometía a periodos o a semanas de ayuno terribles para compensar aquellos excesos. También tuvo sus más y sus menos con las mujeres y no podemos decir que la suya fuese una vida realmente muy feliz a tenor, digamos, de aquellos periodos de crisis terrible que tuvo cada cierto tiempo y sobre todo, si se leen sus sermones, más que sus escritos propiamente dichos, porque los sermones también fueron anotados y los conocemos bastante bien, o lo que se llaman los coloquios de sobremesa, que eran aquellas reuniones que había en su casa por la tarde, en la que había muchos invitados y la gente iba a escucharlo y él le gustaba hablar en confianza. El vocabulario luterano es terrible en muchísimas ocasiones, difícil de digerir, y de hecho eso explica, por ejemplo, que una parte de los coloquios de sobremesa no han sido editados hasta hace muy poco tiempo, porque se consideraba indigno, digamos, el incorporarlo a las obras completas suyas, ¿no? Y la etapa última de su vida no fue nada fácil. No es porque sus condiciones materiales cambiaran, que seguía estando en la misma posición y cada vez más venerado y cada vez más elogiado por su contexto, sino porque él fue viviendo los conflictos de su vida de una manera más y más virulenta conforme el tiempo pasó, y no fue precisamente una vejez plácida y confortable la suya, no lo fue.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HN.